La Sierra de Gata, dicen que es un paraíso por descubrir todavía, ¿no? Incluso con lengua propia. Tenemos con nosotros a José Miguel, José Miguel López, que es el presidente de la asociación Somos Sierra de Gata. Y además también me han contado que hostelero. Luego vamos a hablar de tu hotel, que es una joyita.
Esa joyita.
Que yo ya me he apuntado, ¿eh? Pero en la segunda parte me vas a contar a ver qué vamos a ver en el hotel que regentas también.
Pero yo creo que es mejor no mezclar las cosas.
Vamos a mezclar. Sierra de Gata.
Primero de Sierra de Gata.
Por supuesto. ¿Es verdad que tiene lengua propia la zona?
Sí, nos falamos una lengua del siglo XIII.
No puedo entender un poquillo su menche.
Sí.
Mayor es que se duta aquí.
Si falas portugués o falas un bocadillo de galego, es posible que tengas un cierto entendimiento de estas cosas. Pero bueno, fíjate, hablaba el director de la autenticidad de Sierra de Gata. Imagínate un sitio donde se habla cotidianamente, sin ningún esfuerzo y de forma natural, una lengua del siglo XIII anterior al castellano, al gallego y al portugués. Uh-huh. Eso da una muestra de la autenticidad de una comarca, ¿no? Si te fijas, yo, a pesar de ser extremeño de pura cepa, no tengo ningún acento extremeño.
Es verdad. Uh-huh.
Pero es porque no lo usamos. O sea, no usamos el castellano salvo cuando estamos falando con forasteiros como vos.
Anda, eso yo no lo sabía.
Entonces, en los tres pueblos donde hablamos a Fala, que son Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trebejo, con sus variantes dialécticas, uh-huh, el uso cotidiano es esta lengua del siglo XIII y los niños aprendemos el castellano en el colegio o viendo la televisión.
Fíjate.
Sí, sí, mira. Oye, ¿cómo aprendemos?
Paralelo 20, siempre se aprende algo.
Como muestra un botón de la autenticidad, Y luego remarcar también el paralelismo de estas comarcas tan bonitas como la que estamos en Jerte o las Urdes, donde hemos hablado, uh-huh, donde efectivamente se mezcla el agua, la autenticidad, uh-huh, y siempre un alimento. En el Jerte tenemos la cereza o la picota, uh-huh, en las Urdes tenemos la miel y en la Sierra de Gata tenemos posiblemente el mejor aceite del mundo.
Eso dicen.
Que está reconocido por multitud de premios como tal.
Fíjate, perdóname un segundo, Adriana, la Vera, ¿no? Lo acaba de nombrar José Miguel López, la Vera, el Valle del Jerte, ¿no? Que son muy conocidos, ¿no? Pero incluso, fíjate, interés tiene turismo nacional, ¿no? Parte del patrimonio. Pero la Sierra de Gata, yo creo que todavía está por descubrir, ¿no? Siempre se ha dicho que Extremadura era la gran desconocida. Resulta que la Sierra de Gata podemos decir que es la desconocida de la desconocida, ¿no?
Sí, evidentemente.
Pero eso nos tenemos que poner a trabajar más sobre eso.
Bueno, tiene también su parte buena, es decir, la proximidad a Madrid de la Vera o el Jerte las han hecho más próximas, por uh-huh, lo tanto más conocidas. Sin embargo, las infraestructuras han cambiado tremendamente en los últimos años.
Cierto.
Y el viaje a Madrid, en el que yo invertía cuando aprendí a conducir 8 horas, ahora se reduce a 3.
Sí,
o sea, hablamos de... Pero bueno, eso también nos ha permitido mantener una comarca mucho más virgen, ¿no? Que si te fijas, cuando viajas por las carreteras de la Vera y el Jerte, no lo digo como crítica, pero las construcciones de los años 70-80 pues ocultan un poco las maravillas que esconden en cuanto te adentras por un camino. En Sierra de Gata ocurre, pero ocurre en menor medida, ¿no? De ahí que yo siempre le insista al director general la importancia de un plan de mejorar los paisajes que se ven desde la carretera. Uh-huh. Y de hecho están ya en ello, creando un plan de carreteras paisajísticas.
José Miguel es el escaparate.
Exactamente.
Muchas veces vamos de paso y nos está quedando una impronta de la zona donde estamos pasando.
Yo siempre insisto que por el pabellón de Extremadura en Fitur pues pueden pasar, imagínate, 200.000 personas, pero por las carreteras de Extremadura pasan millones y esa postal la tenemos que cuidar al máximo. Y además tenemos recursos naturales suficientes como para disimular una nave, no tener unos escombros, un cubo de basura a la vista... Bueno, de hecho estamos en Jerte. O sea, yo creo que la carretera más turística de España en primavera posiblemente sea esta.
Sin duda alguna. Don Francisco nos ha puesto deberes, ¿eh? No, José Miguel.
Bueno, compartimos los deberes con el sector siempre en una escucha activa y en unos proyectos que están definidos que llamamos Guapear Extremadura. De lo que se trata es los
colores.
Sí.
Hashtag
guapear Extremadura, ya está, adjudicado.
Adjudicado. Por lo tanto, tenemos un proyecto que invitamos a todos, ¿no? A guapear Extremadura, a ponerla bonita, a ponerla bella, a sacar ese color, porque el turismo es color, el turismo es un selfie. Y fíjate, cuando nos encontramos espacios urbanos o caseríos o las mismas fachadas o el mismo adorno, el ornato de los balcones en Sierra de Gata, precisamente con esas flores, con esas gitanillas colgando, con eso, con esas flores, pues sencillamente la gente, el viajero, lo que quiere es disfrutar del color, guapear Extremadura, guapea tu pueblo, guapea tu casa, guapea las zonas de baño.
Guapea todo. Oye, José Miguel, hablando de Sierra de Gata, tiene 20 pueblos y la pedanía de Trevejo, pero te planteo la misma pregunta que planteamos ayer. ¿Valle del Jerte viene por Jerte? ¿Sierra de Gata viene por el pueblo de Gata, ¿no? Hay un pueblo que se llama Gata.
Pues me pillas en un renuncio. Vamos a ver, yo imagino que...
Yo le digo que es polémico esto, ¿no?
Al igual que en Jerte, el río Jerte dio nombre a toda la comarca y a la localidad, yo imagino que en la Sierra de Gata...
Claro.
También tenemos la Ribera de Gata, que es un río que la recorre en uno de sus 5 valles, que le dio nombre al pueblo de Gata y por ende luego a toda al resto de la comarca.
Bueno, a los amigos que les gustan las setas, Sierra de Gata. A los amigos que les gustan las rutas y el senderismo, Sierra de Gata. A los amigos que les gusta también el agua, la miel y tal, las Urdes. Oye, así que estamos en una zona extraordinaria.
Y a los que nos gusta el color, como decía Francisco, y las castañas, el castañar de Ojedo.
De Ojesto.
Y a los que les gusta darse un chapuzón, creo que son cerca de 20 las zonas de baño de Sierra de Gata. Por lo tanto, Sierra de Gata también en verano es tu destino.
Oye, ayer te vi que después del programa del sábado, Adriana, fuiste a recorrer un montón de piscinas naturales.
Hombre,
por aquí,
claro,
por la zona del Jerte.
Porque ayer solo dijimos las de Jerte, pero hay muchísimas más. De hecho, yo, vamos, pues allí estuve toda la tarde.
Yo fui a visitar una que lleva mi nombre.
¿Ah, sí?
Sí, en Navaconcejo. Sí, la piscina del Pilar.
A cada uno barre para casa.
Oye, ¿y en las Urdes y en Sierra de Gata?
Pues en las Urdes hay más de 20 piscinas y en Sierra de Gata también hay más de 20. Bueno, en las Urdes son pozas, ¿no? Son pozas, si no me equivoco. Y también por el Valle del Jerte, que ayer solo dijimos la del Jerte, pues está la de Cabezuela del Valle, que está por la piscina Pesquerona, el Simón, en Navaconcejo, efectivamente el Pilar, el Cristo, el Chamizo, el Cajón, todas son piscinas maravillosas. En el Rebollar, el charco del río Jerte, en el Torno, la piscina de los Pozos. Bueno, es que yo me hice un tour que, claro, llegué a las tantas y...
Yo quería daros...
Así estamos.
No había tiempo a ir a las Urdes.
Quería daros un apunte muy curioso de cómo se mezclan dos temas, la gastronomía y las piscinas naturales. Parece que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, en Sierra de Gata habrá más de 800 antiguos molinos de aceite por todas las riberas. Bien, todos esos molinos conseguían su fuerza hidráulica mediante unas represas, que eran las azúas, que llamamos allí. Bueno, pues esas azúas actualmente son las piscinas naturales. Quiere decir, hay una conexión directa entre la aceituna, el aceite y las piscinas
naturales.
Ayer
lo hablamos, don Francisco y yo, ¿no?, de que la necesidad muchas veces ha creado paraísos naturales increíbles que ahora gozamos, ¿no? Ahora los usamos como ocio, cuando en su momento eran infraestructuras que nos ayudaban a la vida cotidiana, ¿no?
Totalmente. Estas piscinas naturales eran energía acumulada para mover montones de molinos, uno tras otro.
Bueno, amigos del Paralelo 20, estamos en este especial Extremadura, emitiendo aquí al aire libre. ¡Oh, qué a gustito estamos!
Corre un aire.
Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en Radio Marca Paralelo 20, el programa de viajes y turismo.